Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el episodio número 216, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy tenemos la visita de Jorge Orpianesi Sensei, el autor de La Ruta del Samurái en Japón para los budokas, o para budokas, y un karateka y aikidoka de muchas décadas. Bienvenido al podcast, Sensei.
Gracias, Jorge. Gracias por la invitación. Gusto en saludarlos.
Bueno, como siempre también está Pepe Sensei, José Navarro Sensei, acompañándome en la tarea. Y bueno, gracias por estar acá. La verdad que hacía tiempo que rondaba en mi esfera, en línea, tu nombre, Sensei, y especialmente el de La Ruta del Samurái. Y es como un rumor que corre. Y había visto de vez en cuando algunos comentarios tuyos, históricos por lo general, y siempre me pareció que una persona que sabe mucho, sabe de lo que está hablando. Y el otro día me pasó que, bueno, salió esta nueva serie de televisión que están haciendo, están volviendo a rehacer la vieja serie
Shogun.
De Shogun, exactamente. Shogun. Y bueno, todo el mundo habla de las espadas y de si son buenos o son malos. No sé. Y salió un comentario tuyo en el que haces un análisis comparativo entre lo que dice lo que pasa en la serie y la historia, la historia real del Japón. Y ahí fue donde me salió, dije, pero este señor sabe un montón. Y ahí fue donde lo tengo que traer al podcast, y ahí es donde te contacté, y bueno, por suerte me dijiste que sí inmediatamente. Así que, recontra, bienvenido al podcast. Pero quisiera que empezáramos por el principio. ¿Cómo llegaste a las artes marciales? ¿Cuándo llegaste?
Bueno, yo empiezo a los 13 años, me inicio en karate. Después de ya mucho tiempo, ya era segundo dan de karate, recién ahí comienzo mi práctica de aikido, que me llamaba mucho la atención. Mi sensei de karate de ese momento me presenta a mi sensei de aikido, inicié la práctica también con él, iba llevando las dos disciplinas al mismo tiempo. Pasado mucho tiempo, ya siendo segundo dan de aikido, me inicio en Kobudo Kinawense, con unos maestros que yo conocía por el conocerlos del ambiente, y la verdad que me invitaron a practicar con ellos, me gustó mucho. Y luego también de un tiempo ya me inicio definitivamente en Yaido, y bueno, durante mucho tiempo he estado practicando en lo posible todas las disciplinas, porque la verdad que me gustan todas. Me defino como un practicante de artes marciales japonesas, no podría buscar otra definición.
Bueno, eso es una buena definición. Incluso en el podcast hemos tenido varias veces la discusión sobre si cuando uno entrena varias disciplinas merma tu capacidad en alguna en el conjunto o te hace mejor.
Seguramente merma en el sentido de la profundización con respecto a una. Uh-huh. O sea, lógicamente, una persona que entrena 3-4 veces por semana un estilo de karate no es lo mismo que en una semana distribuir prácticas con otras disciplinas. Está perfecto, simplemente mi camino me llevó por ese lado. Si bien me merma en esa profundización de lo que es una disciplina, me abrió la visión general a lo que son las artes marciales japonesas, que, bueno, era lo que a mí más me llamaba la atención. Y ese fue mi camino, no quiere decir de que todos tengan que hacer eso. Sí, el consejo, por supuesto, está desde que no empiecen cuatro disciplinas al mismo tiempo, porque se les va a armar un lío bárbaro, sino de que sí profundicen mucho tiempo en una hasta poder iniciarse en otra. Por eso yo te recalcaba que siendo ya segundo dan de karate empecé con aikido, siendo segundo dan de aikido empecé con kobudo y así, ¿entendés? Porque creo que esa fue la forma más ordenada en que pude hacerlo.
Pero hay una relación directa, ¿no? Jorge, porque el kobudo y el karate están muy relacionados, y el iaido y el aikido, por otro lado, también, ¿no?
Claro, pues, sí.
Cual casi es una prolongación El leído será
problema. Complementos, son complementos. Pero lo más interesante es cuando vos empezás a encontrar complementos entre el karate y el aikido.
Claro.
¿Entendés? Entonces, ahí es donde se pone realmente interesante. Pero bueno, eso lo puedo hacer gracias a este tipo de trabajo que yo estoy llevando adelante. Y que, ojo, yo aprendo de gente que hace una sola disciplina. ¿Tá? Entonces yo respeto y valoro mucho a aquella gente que dedica toda su vida a una sola disciplina. Yo de repente a lo mejor no sé si podría aprender de alguien que está haciendo todas las disciplinas juntas. Prefiero a alguien que profundiza en su disciplina. Yo aprendo de ellos.
Seguro. Pero digo, hay una retroalimentación entre las disciplinas, ¿no?
Sí, y un nexo muy fuerte también.
Sí, ¿no? Bueno, entonces empezaste tu carrera en las artes marciales allá por 1982, y con karate, y después sumo el aikido, y el yaido, y el kobudo okinawense. Y leyendo, me compré el libro, se lo recomiendo a todo el mundo, no es necesario viajar a Japón, quiero decir, tener planeado un viaje a Japón para leer el libro. Está espectacularmente escrito, la verdad que es muy, muy divertido, uno lo puede leer como una pieza de literatura. Pero a mí me dio bronca haberme avivado después de mi viaje a Japón, así que tengo que viajar nuevamente.
Sí, lo ideal es comprarlo antes de viajar. De hecho, mucha gente, muchos pedidos del libro los recibo de gente que está por viajar. Claro. Y bueno, justamente la idea es que sirva como una buena guía de viaje. La idea fue escribirlo de esa forma, ¿no?
Claro, pero me parece que tiene valor más allá de eso, porque incluso partiendo de la forma, no lo terminé de leer todavía, ¿no? Me lo compré hace 2 días, pero la forma en la que tú, el prólogo que haces, la forma en la que tú dices que el viaje empezó el 1 de diciembre de 1982. ¿Cómo toda esta suma de circunstancias y las artes marciales que venías entrenando, cómo iban sumando a ese mundo interior tuyo? Que iba creando todo un mapa interno, ¿no? Que en algún momento decidiste, tengo que ponerle geografía a este mapa Exacto. interno, ¿no?
Exacto, sí, fue así. De hecho, fueron muchos años de estudio. Yo prácticamente estudio la historia japonesa desde que empecé a practicar, siendo ya adolescente. Pero cuando me decido a visitar esos lugares que yo había leído en todos mis libros, empiezo a planificar ese viaje y me lleva 5 años exactos planificar ese viaje. Encontrar los lugares, eso es lo más, de repente, más complicado. Y bueno, después ya viene todo, medio se hace todo bastante fortuito. Yo cumplo 50 años y digo, está listo, quiero viajar, quiero hacer mi viaje. O sea que desde los 45 ya lo estaba armando. Y a los 50 años hago mi viaje, pero era un viaje para mí. No tenía ninguna otra intención. La verdad que no era mi viaje. Era como mi viaje de estudio, una cosa así. Y cuando vuelvo, digo, bueno, armo un Facebook para subir fotos que puedan interesar, qué sé yo, empiezo a subir fotos. Y ahí es donde este amigo César, que es uruguayo, que te comentaba, que él estaba en contacto conmigo, me dice, loco, tenés que escribir un libro. No puede quedar todo esto así en el aire. Y bueno, y me insistía. Siempre me gustó escribir, la verdad que sí me gustó escribir, pero nunca había escrito un libro. Y bueno, justo sucede lo de la pandemia y tengo que estar 2 meses encerrado en mi casa y ahí es donde empiezo a escribir. Y escribía 10 horas por día porque no tenía otra cosa que hacer. Y salió el libro, y a partir del libro ya, bueno, se explotó la página de Facebook, ya surgió el Instagram, y desde hace un poco más de un año ya tenemos también un canal de YouTube, pero todo en función de del material que yo traje de ese viaje, que era un material no pensado para compartir. Entonces era de repente armar proyectos con lo que yo tenía. Distinto es lo que estoy haciendo ahora, que ya estoy planeando un segundo viaje con otra ruta, por supuesto. Entonces yo ya estoy haciendo todo a la inversa, digamos. Yo ya empecé a escribir el libro, ya voy por la mitad, y ya voy a ir mucho más preparado para juntar el material, digamos, para después complementar la escritura del libro, del segundo libro.
Lo que, como digo, yo acabo de volver, lo que la gente no se da cuenta, que es que cuando uno está ahí, primero nadie habla inglés, menos español, tampoco. Bueno, a mí me pasó. Tuve la suerte de que me encontré por la calle con un japonés que hablaba español y que iba a entrenar al dojo donde iba a entrenar yo. Así que me gané un traductor. Pero esa fue la providencia. Pero la generalidad es que nadie habla inglés, muy poquita gente habla inglés y muy poquita gente, bueno, menos español. Está todo en bueno, ahora hay los caminos y eso, las arterias importantes pueden estar en inglés y en el subte también puede haber alguna explicación en inglés y eso. Pero es muy difícil manejarse en Japón, digo, en el sentido que desde el punto de vista idiomático es muy difícil. ¿Tú hablas japonés?
No hablo japonés. Yo viajé a Japón, hice todo el proyecto La Ruta del Samurái conociendo solo tres palabras japonesas, que son konnichiwa, sumimasen y arigato gozaimasu. Esa era toda mi comunicación. Y te digo que tiene hasta cierto sabor a aventura, ¿no es cierto? Pero bueno, yo tenía una ventaja que por ahí otras personas no tienen, es que conocía demasiado todo, ¿entendés? Yo llegaba a un lugar y ya sabía todo lo que había ocurrido en ese lugar, por qué estaba así, qué esto. Entonces, no es lo mismo que alguien que llega a unas ruinas de un castillo y dice... ¿Qué es esto? No entiendo nada, no conozco nada. Entonces, bueno, tenía ese plus. Me pude comunicar en inglés, sobre todo en las ciudades grandes, Tokio, Osaka, Nagoya, eso no había tanto problema. El problema sí surgía cuando me adentraba en el Japón profundo, en esos pueblitos perdidos en las montañas, que eso, por ejemplo, el pueblo donde nació Miyamoto Musashi, ahí lógicamente nadie habla. No hay occidentales prácticamente, entonces ya te miran con curiosidad, ¿viste? Y, igualmente son todos muy amables y de alguna forma te haces entender. Yo me recibí de traductor de señas, así que no tuve problema. Igual justo en ese pueblo, por ejemplo, en el pueblo de Miyamoto Musashi, fui a conocer como un Budokan, que es como un estadio donde hacen prácticas de artes marciales. Y justo ahí había una profesora de inglés. Y ahí más o menos le pedí que me cuide las valijas mientras yo iba a recorrer el pueblo. Entonces se hacía todo mucho más fácil. Puede ser complicado, no imposibilita nada. Un viaje a Japón se puede hacer tranquilamente sin conocer el idioma. Probablemente se aproveche menos. Si aparte no conocemos la cultura o lo que uno vaya a ver. ¿Entendés? Porque si alguien va a ver, porque quiere conocer, qué sé yo, el mundo otaku, lo que sea, pero no conoce el idioma y bueno, se le va a complicar, eso sí. Pero si vos ya vas más o menos con algún conocimiento, no es ningún impedimento.
No, eso es lo que tiene.
Sí, lo quería preguntar sobre, evidentemente, lo que tiene que ver con todo lo físico, ¿no? Esas construcciones, el peso de lo antiguo, ¿no? De algo ahí ya histórico que se ha ocurrido. ¿Qué sensaciones se tienen cuando está en ese lugar? Porque yo personalmente soy muy de sensaciones cuando voy a un sitio donde hay historia, donde hay, como gente que ha pasado por ahí importante, ¿no? Dentro de nuestro camino. Entonces, me interesa, ¿no? Porque hasta ahora has hablado de los obstáculos, ¿no? ¿Y cuáles son?
No, lógicamente las sensaciones son muy fuertes, muy, muy fuertes. Y más para una persona que ha estado 40 años soñando con estar en su lugar. Vos no te pensar eso, ¿no? Entonces, yo simplemente no viajé antes porque no tenía las posibilidades económicas. Entonces, se dio a los 50 años y es muy fuerte. O sea, ya solo el hecho de bajar en el aeropuerto de Narita, ya para alguien como yo, que te digo que tenía tantas ansias de llegar, yo digo, me daban ganas de tirarme al piso y bueno, y qué sé yo, viste, era una alegría que digo, no, me van a arrestar. Entonces, pero por ejemplo, llegar a los lugares, qué sé yo, a la tumba de Miyamoto Musashi, o donde estuvo él escribiendo el libro Los Cinco Anillos.
La cueva.
Es muy fuerte, es muy fuerte. Pero bueno, no sé si todos de repente lo viven así.
Claro, porque lo tuyo es la mirada de un budoka, ¿no? Que quizás a lo mejor una persona que no esté relacionada con ese mundo, pues ve otro.
Claro, o sea, lo va a ver como con ojos de turista. Yo nunca me consideré un turista. De hecho, me molestaban los turistas, porque si yo iba a un lugar y estaba lleno de gente, no podía yo apreciar el lugar que yo tanto había estudiado, ¿entendés? Me pasó, por ejemplo, en la tumba de Tokugawa Ieyasu, en Nikko, en el santuario Toshogu. Es un mundo de gente. O sea, yo solía ir muy temprano siempre a los lugares justamente para no encontrarme con gente, pero desde Tokio para llegar a Nikko y todo eso, yo terminé llegando como a las 11 de la mañana y nada, era imposible. Era imposible. De hecho, hay en el video donde muestro eso, se ve la cantidad de gente, que es una marea de gente. Y bueno, pero trataba de evitarlo. No pasa así cuando uno se adentra en esos pueblitos perdidos, ¿no es cierto? Que no hay nada, y bueno, ahí uno está mucho más tranquilo. Pero, por ejemplo, la zona de Higashiyama en Kioto, que es una de las zonas más antiguas que hay, parece una escenografía samurái realmente, y bueno, es imposible caminar de día. Entonces yo fui un día, no, digo, descartado, fui al otro día a las 6 de la mañana y ahí hice todas las imágenes que necesitaba y caminé tranquilo, digamos. Entonces sí, cuando uno anda por el circuito turístico, vamos a decir así, está complicado. Ahora, si uno se aleja, ya no hay ningún problema con eso. Y las sensaciones son muy fuertes. Con Okinawa pasó lo mismo, o sea, estar en dojos históricos, con determinados maestros, fue muy fuerte. Eran maestros que de repente uno los veía en Discovery, en History, y de repente estar con un maestro que te trae un té y se pone a charlar con vos y decir, wow, son sensaciones fuertes. Y bueno, para cualquier budoka yo siempre recomiendo de que una vez en la vida que lo haga, porque es como ir a la Meca, ¿no? Para los musulmanes. A mí en lo personal me voló la cabeza.
A mí también.
Personal, puede ser que cada uno tenga experiencias distintas, pero a mí en lo personal me hizo cambiar mi punto de vista de mi práctica, y bueno, y me dio un impulso también, porque uno dice, si toda la vida tuviste un sueño, que fue viajar a Japón, y viajaste a Japón a los 50 años, ¿y ahora?
Hay que viajar de vuelta.
No, porque volví, me bajé del avión y dije, ¿y ahora? Toda mi vida había estado programada para viajar a Japón. Y bueno, pero venía otro impulso, ¿sí? Venía otro impulso de generar cosas, de un proyecto de difusión, de generar contenidos. Por eso te digo, fue muy fuerte, sí.
¿Visitaste lugares que no estuvieran relacionados con el vudú directamente?
Sí. En ese viaje sí. Porque son inevitables, son lugares que
son. Ya hay que...
Sí, el cruce de Shibuya, bueno, hay un montón de lugares que...
Que a mí me decepcionó el cruce de Shibuya, es más chiquito de lo que me
imaginaba. Bueno, pero es famoso, es como decir, bueno, estoy acá, tengo que ir, viste, pero...
Como la sirenita, Jorge, como la sirenita. ¿Cómo?
La sirenita de Copenhague, sí, que es
claro,
así.
Claro, sí, bueno. Sí, creo que todos. Acá en Córdoba también tenemos algunos lugares que el cucú de Carlos Paz, por ejemplo, que es tan famoso, todo el mundo se saca fotos y bueno, qué sé yo, uno lo ve y no le parece tanta cosa. Pero bueno, en ese viaje sí, porque era también mi primer viaje y uno pasaba por todos esos lados. Este segundo viaje es como que es más específico. Entonces... se va a mostrar prácticamente solamente cosas relacionadas con el vudú.
¿Ya tiene un nombre el libro?
Sí, pero no lo puedo dar.
Bueno, pero estamos en la expectativa. Mira, sí. Dame unos minutos que están llegando un montón de saludos y quiero leerlos para que, bueno, porque son para vos. Mariano Carrasco dice, buenas noches, qué buenísima charla la de hoy, seguro un abrazo para los tres. María Virginia Henkin dice, buenas noches, saludos desde Formosa, mirá. Rodrigo Salas dice, hola Jorge, muy interesante, quería conocer esa historia tuya, tu proceso para sumergirte en la cultura japonesa. Michael Cabrera dice, muchas felicidades al sensei Jorge y mis respetos para el todo, un artista marcial y historiador de la cultura japonesa. Gracias sensei por sus publicaciones a las que no podemos obtener, a los que no podemos obtener su excelente libro. Roberto Bonet dice, muy buenas noches, es un placer volver a los podcasts los sábados por la noche. Jorge, en el próximo viaje, China. Deja algún episodio grabado, así nos extrañamos. Un abrazo excelente, porque no emitimos mientras estuve en Japón. María Virginia dice, siempre los veo a destiempo, pero por fin pude engancharme. Bien ahí, María Virginia, bienvenida. Henry Planos dice, un saludo de Carolina del Norte. Iván Ramos dice, buenas compañeros, a ver qué nos enseñáis. Carlos Vera dice, buenas noches, sensei, hoy he llegado a la hora, un placer como siempre, Segovia, España. Michael Cabrera dice, cuando llegas a una cierta maestría en el mundo de las artes marciales, en adelante puedes practicar otras disciplinas totalmente diferentes en el sentido de la palabra. Martín Fernández Rincón dice, buenas noches, saludos desde Albacete, España. Como siempre, un placer escucharos con la mentalidad del principiante. Juan Medina dice, buenas tardes a todos desde Argentina, escuchando atentos para aprender un poco. Carlos de la Rosa dice, saludos desde Chihuahua, México. Después alguien que no veo el nombre dice, un gusto verlos en vivo, saludos desde Chile. Martín Gushinken dice, buenas tardes desde Lima, es un gusto poder escuchar a conocedores de la historia de Japón, tierra de mis ancestros, mirá. Ramón Cruz dice, buenas noches desde Galicia. Otro Facebook user que no se ve el nombre dice, las sensaciones son las únicas, son únicas. La primera vez que pisé el Budo Center en Kioto para practicar Iaido, me invadió la sensación de los grandes guerreros que pasaban por ese emblemático lugar, allí donde el maestro Funakoshi y Sensei Ueshiba. Fue un privilegio.
Permíteme ahí te relato una anécdota, porque yo llegué al Budo Center y estaba cerrado. Entonces, digo, no puede ser. Estoy en el dojo más antiguo en funcionamiento de Japón y no puede ser que no pueda entrar o no conocerlo. Y bueno, voy a un edificio que hay al frente, un edificio moderno, que es donde estaban las oficinas administrativas, y me presento ante la persona que estaba ahí, detrás de un mostrador, siempre hablando con señas. Más o menos le explico que venía de lejos, que quería conocerlo, y me da la llave. Me dice, lo único que le pido es que cuando se vaya, cierre con llave y me traiga la llave.
Mira.
Estuve solo en el Budo Center. No, y era abrazarse a las columnas, porque digo, la historia que hay acá, era una cosa de loco. Pero bueno, ese tipo de cosas marcan mucho, ¿no? Porque por ahí uno... Es como que lo ve tan todo a la distancia, y también pasa muchas veces con los maestros, ¿no? Los ve tan arriba, tan... Y a mí, por ejemplo, Okinawa lo que me enseñó fue eso. La humildad de los maestros, la sencillez con la que se manejan. ¡Wow! Yo tenía otra imagen. Yo estaba equivocado. Es como que... Algo se entendió mal para mí en la transmisión desde Japón hacia Occidente, porque no era así. O sea, yo fui a un dojo de los más tradicionales que hay en Okinawa, practiqué con 15 novenos, décimos danes. Nadie me preguntó qué estilo hacía, qué grado tenía. O sea, se notaba claramente que no hacía el estilo de ellos, porque yo trataba respetuosamente de seguir, pero... Nadie me preguntó nada, terminó la clase, todos sentados en ronda, trajeron su té frío, y yo digo, porque uno se imagina, claro, fuiste a un dojo de karate en Okinawa, y uno se imagina es como ir a Cambridge, ¿viste? A lo máximo, ¿viste? Toda esa solemnidad, y esto era un partido de fútbol, en un potrero, o sea, estaban todos los tipos re divertidos, disfrutando lo que hacían, y al final del partido se tomaban la coca. O sea, eso era.
Era como un picadito, como le decimos nosotros, ¿no?
Era eso. O sea, entonces vos decís, no, hay algo que estamos haciendo mal, ¿viste? Y bueno, eso fue lo que a mí me abrió la cabeza.
A mí me han contado más o menos eso. Y yo creo que en Occidente, cuando vienen los japoneses, se les protege demasiado, se les da como mucho cobijo. se permite que se acerque poco a él en el plano humano, siempre desde alumnos a maestros. Claro, y eso impide a veces a lo mejor una comunicación más directa, que no ocurre cuando va a Japón, ¿no? Que los tiene directamente.
Y puede ser de repente que ellos también están en un lugar extraño, y bueno, supongo que si todos quieren ir a sacarse una foto con el maestro, también debe ser algo medio atosigante, pero también he visto he ido a seminarios que han venido maestros japoneses y vienen con su guardia y sí, viste, es como que no los podés ni hablar ni nada. Y bueno, yo lo que viví ahí fue otra cosa. La verdad que mi sensación fue otra y eso totalmente fue lo que yo me traje. Porque, ojo, técnicamente, digo, se hace en ese dojo, se hace lo mismo que se hace acá. Y eso me pasó con Aikido también. Aikido, más, menos, digo, técnicas nuevas, pero no es que ellos son superiores, ni mucho menos. Hay grandes practicantes también en Occidente. Pero eso fue lo que a mí me cambió. La actitud que ellos tienen.
El calor humano, ¿no?
Sí, no, eso es. Y eso, vos podés, en un viaje te das cuenta, ¿entendés? No, porque por ahí te dicen, está bien, sí, no hace falta viajar a Japón para uno saber artes marciales. Es cierto. Pero te da otra visión. A mí me dio otra visión.
Tenés otro punto de entrada, eso es verdad.
Sí, sí. Y para mí algo se distorsionó en el mensaje cuando llegó acá. Había hay un personaje de historieta que yo leía cuando yo era chico. Porque yo veo por ahí mucho que se endiosa demasiado, ¿viste? A todos los. Bueno, me pasa con los samuráis, ¿no? Que todos endiosan a los samuráis, a los japoneses, endiosan a todo esto. Y este personaje de historieta decía: no hay que endiosar a nadie, con admirarlo basta. Y yo creo que eso aprendí, ¿sí? Aprendí a admirar este pueblo con todos sus pros y sus contras, sus luces y sus oscuridades, y los vi humanos, eso sí, los vi muy humanos, y ellos son muy agradecidos con la gente que quiere aprender de lo que ellos hacen. Entonces, a mí me llenó espiritualmente, la verdad que me lo recomiendo. Sí.
Por eso ¿Te orientaron algo en la ruta? Porque le comentaste algo que ibas, porque ibas y te orientaron.
Y no, porque en ese momento no existía el proyecto. Era yo un practicante, o sea, de hecho yo iba a los dojos, decía, ¿puedo practicar? No de karate, también he ido de aikido, he ido de yaido, y bueno, no todos te reciben bien, o sea, algunos te dicen, no sé quién son, y otros te decían, sí, pase, o de repente escribía un mail, un maestro de yaido que me recibió excelente, Hiroshi Nagao Sensei, que después terminó siendo descendiente de samuráis, es de 14ª generación del clan Nagao. Eso yo lo supe todo después. Pero yo simplemente le escribí porque vi que en su casa tenía una armadura. Y le escribí, me dijo que hacía yaido, le digo, ¿puedo ir a su dojo? Sí, sí, me dice, venga, yo lo voy a buscar. Me fue a buscar a la estación de trenes, me llevó hasta el dojo, hicimos la práctica. Bueno, te encontrás con eso y también te encontrás con gente que fui a un dojo, por ejemplo, y me hicieron esa la prueba, ¿viste? Me tuvieron sentado como 2-3 clases mirando y recién, como no me iba, me dicen, bueno, pase a la siguiente clase. Y hubo gente que directamente no me contestó tampoco, pero todo bien, o sea, no los tomé mal ni me pareció que eran soberbios. Tienen sus reglas y se respetan. Pero bueno, mi viaje era un poco eso, ¿no? Yo no iba. No era la intención ir en un viaje de práctica como muchas veces se hace. Uno, por ejemplo, conozco muchos maestros argentinos que viajan y se internan en los dojos de sus maestros y están todo el tiempo practicando porque están aprovechando las enseñanzas de su línea y todo eso, y está perfecto. Y no era este mi viaje era distinto. Mi viaje era, yo iba con mi mochila, veo un cartel, decía dojo, bien, golpeo, pregunto, si me dejaban, paso, si no, bueno, sigo, ¿entendés? Y bueno, y así fue, pude practicar en varios lugares, y otros, ¿no? En Okinawa específicamente tenía las puertas un poco más abiertas porque iba acompañado de un maestro que es Sensei Héctor González Ceballo, que es muy conocedor de ahí, es un maestro muy respetado allá en Okinawa, y él me abrió muchas puertas en ese sentido, sobre todo de los dojos. Uh-huh. Por otro lado, yo ese viaje lo hice, y ahí sí yo ya me había inscrito para participar en lo que fue el primer encuentro de karate y kobudo tradicional que se hizo en Okinawa, en donde se juntaron todas las líneas de karate de la isla y brindaron un cursos donde uno elegía a los distintos maestros con los que quería practicar. Eso me permitió practicar con todos los grandes maestros de allá y también abrir y conocer y practicar con todas las líneas, porque Wechi yo no había hecho nunca, Goju no había hecho nunca, entonces fue eso también abrió la cabeza, son una experiencia muy fuerte. Ese evento se hizo una sola vez más y después ya no se volvió a hacer. Pero bueno, por suerte yo estuve ahí y pude aprovecharlo.
Mira, leemos los últimos saludos. Javier Armando Cristanchi dice, buenas noches, Sensei, saludos de Formosa. Rafael Ángel Bustero dice, saludos desde el Cerro. Eso es Montevideo. Juan Medina dice, una pregunta a ambos, Jorge, ¿podrían ampliar el cómo les cambió la práctica personal de su karate después de su visita a Japón? Bueno, esa creo que ya la respondiste, Sensei. Saludos desde Cuba, excelente entrevista, todo un conocedor de la historia de Japón feudal y excelente Sensei. Mis respetos para el amigo Jorge. Gerardo Valle Sensei dice, saludos a los Sensei, excelente programa, felicitaciones. Carlos de la Rosa dice, muy nutritiva la charla, gracias. Rich Elías dice, saludos desde Villa Carlos Paz, saludos a todos, Ricardo, practicante de Kia Aikido. Giovanni Natale dice, excelente entrevista, admirable Jorge, un saludo grande. Y Giovanni dice, desde Neuquén Capital. Sensei, quería hacerte una pregunta, ya que estuviste en los dos lados, experimentaste los dos lados. Porque justo en mi viaje se marcó de alguna manera bastante fuerte. ¿Ves alguna diferencia entre Japón y Okinawa? En idiosincrasia, sí. En forma de ser, en sí. Etcétera, etcétera.
Sí, porque son distintos. Ellos son distintos. El okinawense de repente no es tan estructurado, el japonés es muy estructurado. Ellos planifican citas para organizar citas, o sea, a ese nivel. Y por eso, bueno, muchas veces te miraban raro si vos caías a su dojo, porque ¿cómo? ¿Y de dónde salió? ¿Entendés? No me habló. Vos, por ejemplo, allá no vas a caer a la casa de un amigo. Vengo con una birrita a juntar. No, eso no existe. Se planifica con mucho tiempo de anticipación. Y en Okinawa noté algo mucho más humano, más sencillo. Es una isla pequeña, y Japón, bueno, viene con toda esa carga de gobierno militar, ¿cierto? Es un gobierno militar que duró 700 años, todo muy estructurado, todo muy verticalista, por eso también el karate japonés y el karate okinawense son distintos. Los dos tienen su valor, para mí simplemente, bueno, uno tiene que ver qué es lo que más le gusta. Yo hice japonés y ahora estoy haciendo okinawense y me gustan los dos. Pero bueno, sí se notan las diferencias, se notan, sí. Por ahí, a lo mejor alguien neófito no se da cuenta o le da lo mismo, son todos japoneses haciendo más o menos lo mismo, pero no, sí, hay diferencias y se notan en sus mismas disciplinas. Por ejemplo, yo una clase de kobudo, no hay saludo a las armas, cosa que en una clase de aikido y aido, no, se trata con otra, se trata distinto, En la clase de kobudo terminamos de usar las tonfas, bueno, dejamos las tonfas, buscamos los ai, ¿entendés? Y no, bueno, y aido no, es todo el saludo al sable, bueno, y bueno, eso está en su idiosincrasia justamente. Muy valiosa las dos, por supuesto, porque eso es, en la variedad es donde uno encuentra la riqueza de estas cosas, ¿no? De las artes marciales.
Y entonces, por extensión, y pensando en todo lo que invertiste, todos los años de estudio, de soñar con ir a Japón, todo lo que te llevó, todo ese largo camino hasta que a los 50 vas a Japón, ¿Japón es el país que te imaginabas que era?
Es mucho más. Mucho más. Para mí es un mundo oculto. El idioma es una gran barrera. Ojo, yo aprendo mucho de Japón, no solo de la parte de artes marciales, aprendo de su sociedad. Y es un mundo oculto. Es aprender una cosa nueva cada día. Y por ahí me genera cierta cosa cómo se malinterpreta todo desde Occidente, ¿no? O no, no se entiende, o se quiere entender, pero se entiende mal. Y eso, que no sé el idioma, yo me imagino que sabiendo el idioma sería mucho más todavía lo que yo podría incorporar. Pero bueno, no tengo esa facilidad ni nada. Pero bueno, dentro de mis herramientas, trato de aprender lo más que puedo. Japón es un país, la única palabra que yo uso para definir Japón es fascinante.
A mí me pasó exactamente lo mismo. Salí con una idea de Japón y volví con otra completamente distinta. Es muchísimo más profundo de lo que uno se imagina. Y también comparto lo que tú dices de eso, de cómo se malentiende, se malinterpreta. Por ejemplo, ¿estuviste en el santuario de Yasukuni en Tokio?
No estuve, estaba pendiente, lamentablemente. Vos ponete a pensar, yo visité 33 ciudades en un viaje. Había algunas ciudades, estaba 2 o 3 días, pero había días que estaba en 3 ciudades. Entonces, justamente no era un viaje de turismo. Yo ya tenía marcado hasta los horarios, a tal horario tengo que salir, yo ya sabía el tiempo que me llevaba a llegar a determinado lugar, el tiempo que me tomaba recorrerlo y el tiempo que me tomaba ir al siguiente lugar. O sea, estaba todo demasiado planificado. Imagínate, 5 años de planificar eso. Sí,
Estabas con el cronómetro.
estaba así. Contagiado por la cultura japonesa antes de tiempo, ¿no? Ya
Sí,
iba.
es que no había otra forma, ¿eh? Ojo que no había otra forma. Decir que ellos tienen, bueno, todos los horarios de los trenes y todo eso se respeta mucho, entonces no había forma de. Pero bueno, me quedaron, supongamos, del 100% de todo el recorrido que yo había planificado, habré cumplido el 85%. Algunas cosas me quedaron, el santuario de Yasukuni fue uno, y había otros que directamente no me dio el cuerpo, porque, por ejemplo, yo estando a los 9 días de haber llegado a Japón, subo el monte Fuji. Lo subo de noche para llegar al amanecer arriba. Y bajo y vuelvo al hotel. Me acuerdo que volví al hotel, viste que tienen servicio de masaje. Bueno, le dije, por favor. Y al siguiente de ahí me iba a Nagoya. Y no, llegué a Nagoya y pude ver lo que estaba cerca. Pero llegó un momento que dije, paro acá porque si no, no voy a poder salir. Me voy a romper todo y no voy a poder salir. Así que bueno, algunas cosas quedaron pendientes.
No, yo te hacía esa pregunta justamente porque el santuario de Yasukuni es controversial desde el punto de vista
Sí, seguro.
político. Y en cambio para mí fue uno de los que más impacto me hizo. Más allá, el santuario tiene 900 años, no sé qué, digo. Es moderno el tema de que sea polémico, ¿no?
Sí, vamos a explicarle un poco a la gente que el santuario de Yasukuni se honran a los caídos en las guerras que cayeron en las guerras de Japón, que libró Japón contra otros países. Y entre esos caídos hay criminales de lesa humanidad. Entonces ahí es donde, sobre todo en la parte al principio del siglo XX, donde en esa política expansionista de Japón, muchos países quedan sojuzgados y masacrados por una política totalmente equivocada de Japón. Entonces, hay un movimiento para que no se honre más a esos soldados y de hecho tuvo su efecto porque ese santuario durante muchos años, siempre una vez al año lo visitaba el emperador y justamente por presión internacional dejó de ir. Dejó de ir. O sea que algo hizo ahí.
Es curioso porque aquí existe algo parecido que es el Valle de los Caídos. Mm. Y también esa polémica es curiosa.
Es que, bueno, eso que planteas, en todos los países tenemos nuestro. Nosotros en Argentina tenemos todo el proceso de reorganización nacional, que fue la dictadura militar. Todos tenemos nuestro lado oscuro, ¿no es cierto? Yo he estado en Alemania y Alemania también. Es como que, está bien, ellos no quieren hablar, ¿viste? No hablan de esos temas. Es como que quieren dejarlo atrás. Claro. Pero bueno, están, son temas que están. En cuanto a visitar el santuario, bueno, no, el santuario es un santuario y me hubiera gustado visitarlo, sí, 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 es parte de su historia. Mm. Así como fui al donde fue las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, si has estado en Okinawa, seguramente has ido al Parque de la Paz. Mm. Son las partes oscuras, que no son de ahora, o sea. Vamos para atrás, hay un monumento en Kioto que por ahí no se conoce mucho, que es el Mimizuka, que es un monumento que guarda narices y orejas de gente coreana que fue masacrada por los samuráis en una de las invasiones de Toyotomi Hideyoshi.
Wow.
Y entonces voy a decir, pero ¿y por qué está ahí? O sea, ¿cómo? Y bueno, pero está, es la historia, no se puede borrar, no se puede borrar. Tampoco es, digamos, vamos a sacarme una selfie, ¿no es cierto? Pero claro. Está ahí y en los que estudiamos historia, estudiamos ese aspecto también.
100 castillos he leído que hay en Japón, ¿no? Aproximadamente. ¿Cómo? 100 castillos he leído que hay aproximadamente en Japón.
Castillos, sí, o sea, no, hay como 200.
200 más todavía.
Pero hay muchas ruinas que no, uh-huh. no están consideradas castillos. Y sí, hay solo 12 que son originales.
Ajá.
El resto son reconstrucciones. Mm. Originales.
Y en ese viaje, alguno de ellos sí, supongo, ¿no? Que visitaste.
Y bueno, el más importante es el de Himeji, que está relatado en el libro. Sí, ese es el más grande, el mejor cuidado, y que sobrevivió incluso a la Segunda Guerra Mundial, porque las dos bombas que cayeron sobre ese castillo no explotaron. Entonces, se mantiene tal cual como era en sus orígenes.
Es sí. increíble, yo tuve también el gusto de poder pasar por ahí. Pero hablando de conocimientos, de estudios, ¿cómo llegaste a tener esta vasta formación sobre Japón?
Leyendo libros. Y eso yo lo recalco a mis seguidores. O sea, está bien, o sea, yo escribo en redes sociales y todo eso, pero todo está en los libros, todo está en los libros. Yo tengo una biblioteca muy extensa, que empecé mi primer libro, lo compré a los 14 años, a un año de haber empezado a practicar, y a partir de ahí no paré. Y por ahí yo me doy cuenta muchas veces en los comentarios de la gente, porque siempre que subo una publicación me van comentando, y por ahí hay ciertas confusiones, pero esas confusiones yo las entiendo, pero vienen de las mismas redes, del mismo internet. Por ejemplo, hoy mismo, ayer subí una foto de una samurái. Uh-huh. Una samurái que, una de las últimas samurái que muere en el año 1927. Y me dicen, dice, vos sabés que siempre pensé que esa de la foto era Tomoe Gosen. Tomoe Gosen era una samurái del siglo XIII. Y le digo, claro, le digo, pero no había foto en el siglo
XIII. Sí, ¿cómo le sacaron la foto?
Claro, pero vos sabés que yo, y bueno, entonces vos entras a internet y pones Tomoe Gosen y sale la foto de esta mujer. Entonces, bueno, todo ese lío que se arma en internet, yo me considero un poco más como un decodificador de todo lo que hay en internet. Así como no se puede aprender artes marciales desde internet, tampoco se puede aprender historia japonesa desde internet. Podés tener nociones, podés investigar, podés chequear. Yo, por ejemplo, normalmente cuando armo mis viajes, entro a las páginas oficiales de los santuarios, de los templos, todas esas cosas, y uno va investigando. Pero vos no podés aprender de internet, ¿tá? Y con artes marciales pasa lo mismo. Y eso me lo enseñó mi maestro de Jaido. Mi maestro de Jaido tenía una forma de enseñar que yo decía, esto no lo puedo aprender de internet. Lo que él me está transmitiendo un saludo para Gustavo Ramos, mi maestro, que la verdad que lo aprecio muchísimo. Lo que él me está enseñando no está en internet. ¿Cómo transmitís vos el espíritu que hay que tener al hacer un kata de yaido en un video? No existe eso. No existe. Podés hablarlo, pero estar en un dojo y que tu guía te vaya explicando esas cosas, y ahí te vas a dar cuenta quién estuvo practicando en un dojo y quién estuvo practicando por YouTube. En el McDojo, como lo
llaman. En el McDojo.
Con historia pasa lo mismo. O sea, la gente sí le gusta, sabe, pero lógicamente yo entiendo, es mucho más rápido leer en internet que leer un libro. Pero bueno, no confíen en todo lo que ven en internet.
Sí, aparte pienso que especialmente la gente más joven que nosotros, por así decirlo de una buena manera, están acostumbrados a acceder a la información mucho más rápidamente. Y eso puede ser que les haga una trampa, ¿no? Porque estamos acostumbrados que está todo a la punta de los dedos, ¿no? Un clic y...
Sí, bueno, ahí, por ejemplo, mi maestro de Yaido diría: la rapidez oculta errores.
Exactamente. Aparte no sabemos de qué fuentes vienen, y como dices tú.
Bueno, el valor extra que tiene mi trabajo es que la gente confía en lo que yo pongo, confía, y bueno, ese es algo que yo aprecio, ¿viste? Y se nota en los mensajes. Están los haters, por supuesto, siempre están, siempre. Me resultan graciosos también, pero la gente confía. Confía porque sabe que soy un estudioso. Me puedo equivocar. No soy historiador, ¿eh? No soy historiador. No tengo título de historiador, así como no tengo título de sensei. Pero bueno, yo hago lo mejor que puedo y la gente lo valora.
¿Algún libro que nos recomiende, aparte de, evidentemente, La Ruta del Samurái?
El libro que estoy leyendo en estos momentos, que es un libro espectacular, se llama La Muerte Voluntaria en Japón.
¿Está en español?
Sí, está en español. Es de un escritor francés, pero está en español.
Fue apuntado, queda.
Bueno,
o sea... Y a nosotros del IAIDO nos interesa, ¿no? Por el tema del Kaishaku, ¿no?
Sí, en realidad vos sabés que abarca todo. Todo lo relacionado a cómo Japón ve la muerte. Uh-huh. Y bueno, ahí está. Mucha gente comenta en mis publicaciones con visión occidental del siglo XXI. Uh-huh. Y no existe tal cosa. No existe. Entonces, trasladar cómo ve la muerte un japonés, un artista marcial japonés, es muy difícil. Y ponerse uno en esa mentalidad... también no es fácil. Entonces ahí están un poco los desafíos
pero sigue existiendo esa mentalidad hoy día
los japoneses. Sí, por supuesto, no utilizando la el suicidio sigue existiendo,
pero me refiero a su relación con la muerte.
Es que sí, porque el suicidio hoy por hoy en Japón, el principal motivo de suicidio es no poder cumplir con tu misión en la vida. ¿Entendés? ¿Y qué hacían los samuráis? Los que fallaban. ¿Qué hacían? Y se suicidaban. Entonces, es esa presión social, ese verticalismo. Japón es un país que funciona muy bien en función, valga la redundancia, en función del grupo. ¿Tá? No es un país amigable para los individualismos. ¿Tá? Por eso cuando a ellos les pasa una tragedia funcionan tan bien y se levantan tan rápido, porque funcionan en grupo, ¿entendés? Pero cuando vos tenés un espíritu libre, vamos a decir así, y la vas a pasar mal, porque tenés tus normas, tenés tus reglas, tenés tus deberes en la vida, tus deberes familiares, tus deberes laborales. Para que te des una idea, vos te recibís en una carrera universitaria y tenés un año para encontrar trabajo en la empresa en la que vas a trabajar toda tu vida. Si vos has estado 2 años, 3 años de recibido, no has conseguido un trabajo, y ya empiezan a admirarte mal. Porque no estás cumpliendo con tu deber social, ¿entendés? Entonces, por eso me dicen esos que me dicen: ¡uy, Japón es divino! Que yo me quiero ir a vivir allá. Amigo, no sabés lo que estás diciendo. Si sos latino, no sabés lo que estás diciendo. Y al revés, cuando ves un japonés que viene a Latinoamérica, claro, es como que le soltaste la correa. Se ponen como locos. Y como, claro, amigo, abrazo, vamos. Entonces, es un mundo distinto, ¿entendés?
Están programando, claro.
Es un país fascinante, pero yo personalmente no viviría ni loco. ¿Tá? Es una presión muy social muy grande.
Sí, es una presión. Incluso ellos tienen, que ahora no me acuerdo el término, tienen un término para la gente que se muere de trabajar. O sea, sí. Se muere de sobreexceso de trabajo.
De estrés,
¿no?
Sí. En ese libro, bueno, en ese libro se menciona mucho, se hace esa mención de cómo el Japón antiguo termina influyendo en la sociedad actual. Por eso todos muchos dicen, claro, los samuráis desaparecieron. Sí, desaparecieron, pero dejaron todo marcado.
Sí, no se fueron. Eso te iba a hacer la pregunta, porque esa fue una de las cosas que me impresionó cuando estuve ahora en Japón, es de ver esas estructuras adentro del dojo. Por fin comprendí de por qué. Hay un montón de rituales vacíos para nosotros que hacer, o de estructuras sociales, normas dentro del dojo, que para nosotros son vacías porque las hacemos mecánicamente, que cuando estuve ahí...
Y otra cosa, muchas veces dicen, claro, acá hay que respetar al sensei, qué sé yo, porque las artes marciales son... No, amigo, no es porque las artes marciales, ellos son así. Vos tenés en tu empresa, tenés tu senpai y lo vas a respetar igual, ¿entendés? Por eso te digo, ya no existen los daimios, están los CEOs de las empresas, y ya no existen los ashigaru, los samuráis, sino que están los salaryman, que son los ejecutivos, los oficinistas, y vos los ves todos marchando derechitos, sus trabajos, todos puntuales, y es eso. Bueno, y hay otro libro que me lo regalaron, que es Japón desde una cápsula, que es de un escritor argentino, Julián Barbavsky, que, bueno, fue por coincidencia. Yo conocía el libro, pero la verdad que me agradó mucho. Y él los plantea así, él es lo que él ve, ¿no es cierto? Cómo esos samuráis modernos, cómo se comportan. Y sí, realmente la cultura samurái sigue viva. Por ahí sí, está
oculto. Además, se da el caso curioso que están así que, por ejemplo, un arte marcial tan diferente como es el aikido y el karate, japonés me refiero, o el iaido, la estructura básicamente es la misma.
Exacto.
No hay diferencia, por ejemplo, la danza y la música pueden tener estructuras diferentes porque son artes diferentes. Allí es lo mismo todo, ¿no?
Y es que sí, si vos vas a una clase de caligrafía, vas a tener tu sensei y se le va a mostrar el mismo respeto y todo igual. Sí, es exactamente lo mismo. Es algo intrínseco de la sociedad.
Contame,
no es de las artes marciales, es de la sociedad japonesa.
Es de la sociedad, de la historia, de la cultura, el ADN.
Exactamente.
Bueno, contame un poquito del libro, de dónde se puede comprar, su formato, las ciudades que visitás. Dar un poquito de la historia del libro para que la audiencia salga a comprarlo.
El libro, bueno, en Argentina lo comercializo yo, no se consigue en librería porque soy un autor independiente. Lo comercializo yo en formato físico, eso dentro de Argentina. O sea, solamente se tienen que comunicar conmigo y yo se los envío. Fuera de Argentina se consigue en plataformas de venta de libros, como puede ser Google, Apple, Amazon, y ahí ya lo tienen disponible, tanto en físico como en ebook. Incluso está también en Japón, está disponible. Así que, bueno, cualquier consulta, directamente se comunican conmigo, yo los oriento, les mando el link, lo que sea que necesiten. El libro básicamente está estructurado, a diferencia de lo que yo publico, que publico distintos temas en forma desordenada, el libro lo que tiene, por eso te digo que es como un relato de viaje, tiene la ruta de viaje tal cual como yo la fui siguiendo. ¿Está? Entonces, por eso sirve como una guía de viaje. O sea, yo llego a Tokio, listo, desde Tokio visito estas ciudades, Kamakura, Nikko, después de ahí me voy a Kanazawa, de Kanazawa me voy, y así. Pero eso está todo en orden en el libro. Por eso tiene ese valor extra el libro, de que uno puede armar una ruta de viaje en función de lo que va contando el libro.
35 lugares.
Sí.
¿Entendés? Empezás en Tokio, bueno, terminás en Tokio.
Empiezo también, y termino en Tokio, nada más que, bueno, Tokio está todo solo en un capítulo, pero, pero empiezo y termino.
Entonces, pero el último
a partir lugar... de ahí empiezo a viajar. Llego al punto más lejano que llego es es Kumamoto. Y de ahí después ya regreso.
Y bueno, pasas por Kamakura, Chiba, Matsumoto, Nagoya, Ohara, Hiroshima, Kokura, Shimonoseki. Mirá, ahí nació mi sensei. Nagasaki, Kioto, por supuesto. ¿Qué te pareció Kioto?
No, Kioto es una belleza. Es una ciudad que vos no terminás nunca. No se puede estar menos de 4 días en Kioto. No se puede. Y cada viaje uno tiene que... Porque siempre hay cosas nuevas para ver. Es un museo a cielo abierto. Imagínate para un historiador como yo. Aparte de una ciudad que jamás fue bombardeada. Está todo como era entonces. No, es un sueño. Kioto es un sueño. Hay que bancarse los turistas, ¿no?
Sí. Y los terremotos. Igualmente, ¿ah? Yo la única vez que viví un terremoto lo fue ahora que en Kioto.
Bueno, sí, no, a mí me agarró un tifón. sí, sí. Pero bueno, uno sabe a qué se atiene cuando a qué se atiene cuando viaja a Japón.
Pero es bueno, Kioto a mí también me voló la tapa los sesos. Y una cosa le recomiendo a la gente son los helados de mocha.
Sí, excelente.
De té.
Tengo fotos de helados. O sea, no es una cosa.
Bueno, sensei, la verdad que quisiera también, no hemos puesto acá, pero si yo te quiero buscar por YouTube, tu canal de YouTube.
Se llama La Ruta del Samurái.
La Ruta del Samurái.
Sí, no hay forma de errar.
Se lo recomiendo a la audiencia porque, bueno, tiene un montón de notas históricas, pero aparte tiene notas actuales, como por ejemplo ahora como el resto del planeta, por lo menos acá en Europa estamos todos locos con el Shogun, con la nueva serie, el remake, y le da otra profundidad ver la serie y después leer el comentario histórico.
Bueno, lo que pasa es que ahí también se arma otro lío por la gente, porque hay gente que dice, no, pero ¿qué tiene que ver? Dice, acá se tiene que apegar a la novela y que es mejor la serie de los 80, la mejor la serie... Pero no importa eso. Digo, yo no estoy haciendo una crítica de la serie. La serie me encanta, espectacular. Yo lo que estoy diciendo, esta serie es linda, la de los 80 fue linda, la novela es genial. Pero bueno, aparte de todo eso, sepamos otras cosas...
Justamente.
Que están ahí en la serie.
Le da otra dimensión.
Claro, entonces sumemos. ¿Por qué tengo que elegir? No quiero elegir. ¿Tá? Sumemos conocimientos.
Claro, porque aparte, por ejemplo, a mí por lo menos me enriquece la ahora cada vez que veo un episodio y veo, que ya no me acuerdo los nombres, pero veo a la cortesana cristiana que habla en portugués, le digo... Exactamente. Inmediatamente pienso en la crónica que tú haces de la verdadera persona en la cual este carácter está inspirado, por ejemplo, ¿no?
Es que es muy interesante eso. Es muy interesante saberlo. Yo no digo que la novela falla.
No.
Simplemente es interesante saberlo.
¿Sí? La complementa. Es como que le inyecta sangre al carácter.
Exacto.
Sí. Mira, me preguntan directamente cómo nos comunicamos con Sensei Jorge Oriopeña.
Eso es lo más fácil del mundo. O sea, tengo redes por todos lados. Están mi Facebook es La Ruta del Samurái, Japón para Budokas, by Jorge Orpianesi. Ese es el Facebook. Mi Instagram es la ruta del samurái, @la.ruta.del.samurái. Después, YouTube es la ruta del samurái también. Ahí en esas redes también está mi celular, está mi mail. ¿Qué sé yo? ¿Se pueden comunicar por cualquier lado?
Google. Bueno, sí, llegamos a la hora, te agradezco millones. Yo le digo a la gente, yo compré los míos, mi libro en Amazon.es, España, me lo bajé de forma digital, así que es meterse, buscar La Ruta del Samurái, pum, aparece. Así que recomiendo a toda la audiencia a que se lo compre. Muchas gracias, Sensei, por haber venido y habernos abierto esta ventanita a tu universo.
No, por favor, gracias a ustedes por invitar.
Y bueno, tenemos que dejar algo pendiente porque nos hable, nos hacen ahí una sugerencia que no, hoy creo que no sé si la vamos a poder llevar a cabo.
No hay problema, eso me ponen porque yo tomo sugerencias de la gente que me escribe y lo publico después, sobre todo en la página de Facebook.
Bueno, quieren que hables de Akira Toriyama y su descendencia.
Sí, no hay problema, eso que ellos me ponen en las redes y yo no hay problema.
Hola. Perfecto, perfecto. ¿Ah? Bueno, muchas gracias, Sensei, por haber venido. Estamos gracias. Extremadamente agradecidos porque nos hayas brindado tu tiempo. Le recomiendo a la audiencia que compre el libro. También le recomiendo a la audiencia que no se olviden de apoyar el podcast escaneando el código QR en la parte superior izquierda de la pantalla para poder seguir pagando los
costos. Y que se suscriban al canal de YouTube, Jorge, que estamos casi en los 1,000 para poder emitir en directo.
Sí, por favor. Vamos arriba, como dice el uruguayo. Vamos arriba.
Muchas gracias y bueno, gracias por haber venido, Sensei.
A ustedes.
Hasta la próxima.
Adiós.